No sé si hay niñas en el
auditorio. Menores de 13 años, mayores ya sé que hay muchas. Niñas menores de 13 años, ¿no hay? Mueran de envidia, malditas. Este lo hicieron ese sujeto, supone que es la niña de Defensa Zapatista. Ojalá no se borre, lo quiten, lo dejo, no vayan a poner el. Bueno, voy a contar un cuento, bueno, es varias cosas. Levántalo al truco, porque si no nos va a caer la. De todas las bombas. El cuaderno de apuntes del gato perro. 1. Imágenes de la finca global. Han llamado a cuentas a los señores John McCain y John Kelly. El primero es senador y el segundo es secretario de Seguridad Nacional, ambos en el gobierno norteamericano. El patrón les reprocha el comentario sobre que sería un problema que una candidatura de izquierda llegara a la presidencia de México, lo que ha sido aprovechado por uno de los precandidatos para cómo lo hice. Tanto McCain como Kelly se miran entre sí extrañados y argumentan: pero si nos estábamos refiriendo a lo que pretenden los fucking indios frijoleros brownies, que están diciendo que pueden gobernar no solo México, sino el mundo entero con su fucking council. Ellos sí son un problema. No sé por qué el otro se sintió aludido si él, y nosotros sabemos, que no representa amenaza alguna como no sea para sí mismo. El patrón, que es el finquero, que es el capitalista, los escuchó y movió la cabeza sintiendo con aprobación. Les dio la orden de retirarse y llamó luego a Donaldo y a su mamá, que solo aparece aquí para mentarla, así como a los principales líderes políticos para darles indicaciones. Horas después, en solemne sesión del Congreso norteamericano, el Trump condecoró al senador McCain y al general Kelly con la medalla al mérito capitalista, el más alto honor el patrón otorga a capataces, mayordomos y caporales. La sesión transcurría sin mayores contratiempos cuando empezó a detectarse mucha bulla en la sala de prensa donde los corresponsales asignados a la Casa Blanca se aburrían soberanamente. De pronto, todos se agolparon en torno a uno de los monitores. Resulta que una colega, más aburrida que el copete de Trump, se puso a zapping en la red y había llegado a la página del Sistema Zapatista de Televisión Intergaláctica, SISATI, por sus siglas en español. En la pantalla se observaba la misma ceremonia, pero con una cámara que tomaba todo a espaldas de donde el Trump estaba. En la imagen se veía que el Trump tenía un papel pegado en una de las nalgas que decía "Kick me" y otro en la otra nalga que rezaba "Fuck me". Y uno más a la altura del hombro izquierdo en el que se leía "Vamos con todo para todos". Firmaba el fucking Congreso Nacional Indígena. Los corresponsales enloquecieron y llamaron frenéticos a sus redacciones. Las principales cadenas televisivas del mundo suspendieron su programación habitual para enlazarse con el SISATI. Todo el planeta, las pantallas se llenaron con las nalgas del señor Trump. Las consecuencias no se hicieron esperar. La muy honorable, discreta y recatada familia Kardashian sufrió un síncope cardíaco porque su reality show perdió el 100% de la audiencia. El mundo entero no vio la escena culminante de la serie The Walking Dead, donde Daryl le confiesa su amor a Rick, y cuando se besan apasionadamente, el Rick con el pechitas, ¡zas! La michona les corta la cabeza a ambos. Y enfundando su katana dice, mirando a la cámara: mejor me voy a la fucking selva lacandona a buscar a mi verdadero amor. El fucking subcaliano. No vaya a ser que me dé baja la fucking rusita. Esa, véanlo porque no se va a ver. Ese camichol muere por mí. Ando mal este año. Bueno, ni tampoco pudieron ver el último episodio de la serie Game of Thrones, en la que la Daenerys le da un subecito a Tyrion, demostrando que lo fútil pequeño gana cuando cuenta. Y que en efecto, Jon Snow no sabía nada. Desde el podio del Congreso, Trump observó la agitación de los corresponsales y pensó para sí que al fin la fucking prensa había entendido la grandeza de él, o sea, del Trump himself. Horas después, la séptima flota naval de los fucking marines y la fucking 101 división aerotransportada vigilaban los mares y cielos del mundo, esperando que los servicios de inteligencia de la OTAN descubrieran la ubicación del fucking Sisati para lanzarle 3.000 misiles Tomahawk con 3.000 cabezas nucleares cada uno, además de la madre de todas las bombas. Al búnker del patrón llegó la comunicación. Los fucking bastards are fucking everywhere. En español se puede traducir como: no tenemos una fucking idea de dónde están esos güeyes. La industria militar trabajaba ya todo agotado para surtir un nuevo pedido de misiles. Aquí, así que había que gastar los que ya había. Si no, la fucking sociedad del finquero se iba a enojar. El patrón garabateó una nueva orden. El fucking secretario de la defensa gringo miró desconcertado el finquero. El mandamás lo miró nomás con cara de cumple ya. Y el militar corrió a transmitir la nueva orden. Los 3.000 fucking misiles Tomahawk recibieron un nuevo fucking target. La fucking Casa Blanca. La de Trump se entiende. Don't worry, fucking Peña Nieto. Disparen, ordenó el fucking finquero. Ya encontraremos otro fucking capataz. Unas pocas horas después, los líderes mundiales expresaban su pesar al hermano pueblo de los Estados Unidos y una larga fila de suspirantes esperaba su turno afuera de la casa grande del patrón. Entre los formados se pudo distinguir a la Hillary, al Chapo, a la Calderona y al aspirante a policía Aurelio Nuño Ramsey, que repetía para sí mismo: se dice real, no real. Muy lejos de ahí y en el suroriental estado mexicano de Chiapas, en lo alto de una ceiba, conectada a su computadora o a internet mediante una antena que les fabricaron el submóvil Monarca, con la tapa de una olla, bejuco, masking tape y un módem de USB, una niña y un niño se miran entre sí desconcertados y ella le reprocha a él: te dije que no le dieras clic ahí. El niño se defiende: ¿acaso fui yo? En medio de los dos infantes, un animalito que parece un gato o un perro mueve alegremente la cola y sonríe con fucking malicia. Fucking fade out. 2. Defensa zapatista y la piedra del camino. Este es el muñequito de defensa zapatista. Las compañeras le hicieron la falda, pero le hicieron mini falda. Ya no hay valores. Bueno. ¿Por qué son así los pinches hombres? ¿Le hablan? La pregunta viene de la puerta de la champa y es de la niña defensa zapatista, quien en jarras me mira con severidad. Me ha sorprendido. Yo estaba tratando de descifrar cómo era posible que más de 50 misiles Tomahawk norteamericanos hubieran provocado solo 5 o 6 muertes en el aeropuerto militar en Siria. O esos Tomahawk estaban hechos en China, o los gringos le habían avisado antes a los rusos para que tuvieran tiempo de desalojar. Podría pedirle a la defensa zapatista su opinión, pero creo que el momento no es oportuno. Porque mientras les cuento esto, la niña ya está dentro de la champa y se ha plantado frente a mí. Frente mío. A su lado, el gato perro también me mira fijamente con reprobación. Yo estaba a punto de responder. ¿Así cómo? Pero la niña no está esperando una respuesta, sino que solo se asegura de que le escucho. ¿Qué así los hizo el Dios o es que ustedes estudian para ser tarugos? ¿O se preparan y se entrenan para ser babosos? ¿O ya vienen así, pero cuando son pichitos no se sabe, y cuando ya crían, entonces el que es tarugo es hombre y la que es lista es mujer? Yo estoy preparando un largo discurso de, como quien dice, defensa de género, pero hay un machete demasiado cerca de la travesía niña y dudo que sea prudente intentar mover ni siquiera porque el gato perro le gruñe hostil a mis botas. No alcanzo a entender qué es lo que ha provocado la furia zapatista de la niña Ine, pero ella no se detiene ni para tomar aire. ¿Qué acaso las, como mujeres que somos, no lo sabemos usar el machete? Sabemos, y lo sabemos trabajar la tierra, y cuándo se roza, y cuándo se quema, y cuándo se siembra. ¿Qué acaso no sabemos de animales? O sea, de otros animales, no digo de los hombres. Cuando la tormenta amaina, le pregunto a la defensa zapatista qué es lo que pasó en la Trinidad tan impredecible. Entre amenazas y protestas de género, la niña me cuenta. Resulta que el comisariado autónomo llegó al potrero porque van a poner un templete para el próximo comparto. Defensa zapatista quería que el templete estuviera en un costado, del lado del arroyo. Así, más adelante, podía servir para que ella suba a recibir el trofeo cuando complete el equipo y gane el campeonato. El comisariado, por su parte, ha visto que es mejor atrás de la portería que da el camino real, y no hace caso de los argumentos de la niña, quien, al verse contrariada, decidió que el comisariado, como es hombre, está atacando sus derechos de como mujeres que somos, y le empezó a dar, como quien dice, la clase política. Me cuenta que la cosa se puso grave porque el gato perro se sintió obligado a intervenir en la argumentación y mordió al comisariado del tobillo. Así que el perro, gato o lo que sea y la niña fueron a parar a la escuela donde la promotora de educación escuchó escandalizada la, como quien dice, relación de los hechos que le contó el comisariado. Resultado, de castigo la niña y el gato perro tenían que buscarlo y hablarlo al subcaliano para que él les explicara por qué es importante el arte en la lucha. Yo no vi mucha disposición de aprendizaje que digamos, ni en la niña ni en el animalito, así que traté de aplicar mi famoso método pedagógico, o el teórica, que se basa en el postulado filosófico de que no hay problema lo suficientemente grande como para no darle la vuelta. Entonces le conté el siguiente cuento, La piedra del camino. Habrá una vez una comunidad. Todos los días, muy temprano, los hombres y mujeres se tomaban su café y un poco de frijolito, y después de meter una bola de pozol y una botella de agua en la morraleta, se iban a la milpa colectiva. Así era todos los días, y el andar del poblado indígena seguía su vida de resistencia y rebeldía. Pero resulta que un día llovió muy fiero. Una gran piedra se soltó de un cerro y llegó a tapar el camino de la milpa. Fue todo el pueblo a ver. Sí, era una piedra muy grande. Probaron a moverla, pero nada, ni tantito. Entonces ahí mismo hicieron asamblea y se pusieron a dar su pensamiento de qué hacían. Unos dijeron que ni modo, que hay que buscar otro lugar para hacer la milpa. Otros decían que no, que el terreno ya estaba rozado y de balde quedaba si ya no lo trabajaba. Otros decían que la piedra la había puesto ahí la mafia del poder como parte de un complot contra el Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena. Entonces siguieron discutiendo y se hicieron varios grupos. Un grupo decía que había que rezarle al Dios para que quitara la piedra. Otro grupo decía que qué Dios ni qué nada, que la ciencia. Y el otro uno decía que había que investigar y descubrir las huellas del chupacabra Salinas, el de Gortari, no el Piego, porque el Salinas de Gortari era el Salinas malo y el Salinas Piego era el Salinas bueno. Entonces cada grupo se puso a hacer lo que pensaba. Los del rezo trajeron incienso y una imagen del santo patrono del pueblo. Hicieron un pequeño altar y ahí estaban reza y reza. El otro grupo fue por sus cuadernos y la cinta métrica y se pusieron a medir y calcular para, haciendo palanca con un palo, mover la piedra. El otro uno fue por el equipo de detective Marta Mi Alegría y con lupa y microscopio revisaba la piedra para ver si el chupacabras había dejado huellas de su pezuña. Los tres grupos allí estaban, haciendo lo que pensaban era mejor para resolver el problema. En eso estaban cuando llega una niña caminando, niña de la milpa. Todos la rodearon y empezaron a hacer preguntas. El grupo de la rezadera le preguntaba si el Dios le había mandado un ángel que la había llevado volando encima de la piedra. Y empezaron a gritar, ¡milagro, milagro! Y a cantar salmos y alabanzas. El grupo científico le preguntó cómo había resuelto la distribución de puntos de apoyo, fuerza y resistencia. Y se pusieron listos para tomar el apunte en sus cuadernos. El tercer grupo le pidió las pruebas de la participación del chupacabras malo mientras redactaban un desplegado donde los abajos firmantes convocaban a todos a apoyar con su voto al redentor en turno. El desplegado saldría en los medios de comunicación propiedad del chupacabras bueno. La niña callaba y miraba a todos extrañada. Al fin la dejaron hablar y él explicó que cuando salió en la mañana con otro niño, ahí estaba la pinche piedra, así dijo. Y como no se podía pasar, fueron el niño y ella por el machete. Y entonces hicieron un camino que le da la vuelta a la pinche piedra, así dijo. Y con su manita señaló el pique, que en efecto le daba la vuelta al obstáculo y se conectaba con el camino más adelante. A su lado el niño callaba. Hasta entonces los tres grupos se percataron del caminito. Todos celebraron y felicitaron a la niña porque había resuelto la problema. El comisariado se echó un discurso alabando a la niña. Ella se había pensado que es muy importante el camino a la milpa y por eso había hecho el camino. Todos aplaudieron y pidieron que la niña dijera su palabra. La niña pasó al frente de la asamblea y explicó. ¿Acaso estoy pensando en eso que dice? Yo solo quería unas flores del Chené Caribe para que mi hermanita juega. Y el Pedrito aquí presente quería huellar al tejón porque se roba el maíz y mostró las flores a la asamblea mientras el niño se escondía detrás. Todos quedaron callados y un poco golpeados. Al fin, el comisariado tomó la palabra y dijo, pues hay que hacer fiesta. Sí, dijeron todos y se fueron a echar fiesta, cantar. Ese zapatista escuchó con atención todo el cuento. Entonces el gato perro fue al rincón donde estaba mi machete y moviendo la cola, le ladró y maulló a la niña. Defensa zapatista se le quedó viendo y de pronto se puso de pie exclamando, ¡claro! Y fue y tomó el machete. ¿Vas a hacer otro camino? Le pregunté. ¿Qué camino ni qué nada? Me dijo ya en la puerta. Voy a ir a buscar al Pedrito y en colectivo vamos a destruir el templete del comisariado. Al Pedrito lo voy a poner de guardia para que vigile si se acerca el enemigo. Ya luego vamos a hacer otro templete más bonitillo que el del comisariado. Y le vamos a poner muchas flores y colores y va a estar bien alegre. Y los musiqueros y las bailadoras van a querer irse a nuestro templete y no al del comisariado que va a estar muy triste porque es de los pinches hombres. Y le voy a decir a los musiqueros que lo hagan la canción de que ganamos el partido. Y los voy a convencer a las bailadoras que se entran a mi equipo y así ya vamos a hacer más, aunque dilate, pero vamos a hacer más. Fue defensa zapatista. Yo me quedé en la champa pensando qué es lo que había fallado en el método pedagógico. Ahora estoy aquí, sentado fuera de la champa, esperando a que me avise que defensa zapatista está castigada en la escuela, con el gato perro durmiendo en su regazo mientras escribe en su cuaderno 50 veces: no debo hacer caso de los cuentos del fucking subcariano. Fucking gracias.